Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
El atleta Puma, Misael Ruiz, clasificó al campeonato pre-panamericano de tiro con arco que se disputará en Brasil, 2024, perdón, para panamericano. Ruiz ya ha participado en dos panamericanos, Monterrey 2021 y Santiago 2022, y si ustedes hacen memoria, ya lo hemos entrevistado para antes de ir a Santiago 2022, donde justamente se llevó la presea plateada, y este año buscará hacerse con el metal dorado. El arquero Puma ha tenido un destacado recorrido en la disciplina, pues ya ha competido en los campeonatos para panamericanos de Monterrey 2021 y Santiago de Chile 2023. Obtuvo la medalla argenta en cada edición. Ahora, en esta ocasión, los objetivos son más altos para el atleta auriazul, pues buscará traer a la máxima casa de estudios el metal dorado. La categoría de competencia en la cual participa es la BI2, destinada a los deportistas con discapacidad visual. Así es que no me queda más que darle la bienvenida y saludar a Misael en esta cabina. ¿Cómo estás, Misael? Bienvenido, muy buenos días. Un honor tenerte aquí.
No, un gusto estar aquí contigo y volvernos a ver, como dices.
Sí, porque les comentaba, bueno, comentaba con Misael fuera del aire, queridos radioescuchas, que le dije, pues platicamos hace un año y medio, un poquito menos, antes de que te fueras a Chile. Y me dice, sí, ¿verdad? Ya habíamos justamente platicado para que nos contara esa experiencia y cómo le iba a ir. En esa ecuación estaba su entrenador, el maestro Gerardo Vera. Y ahorita, bueno, nos acompaña nada más Misael. Le mandamos un saludo al maestro, que esperemos nos esté escuchando, ¿no?
Sí, saludos.
Y bueno, en este caso, ahora sí, cuéntanos, ¿cómo te ha ido desde la última vez que platicamos? Danos una introducción.
Pues desde que fuimos a Santiago, pues la verdad fue una experiencia muy padre, porque yo nunca había como competido internacionalmente fuera de México. Había competido internacionalmente, pero aquí siempre eran como local, ¿no? Y es una presión diferente el competir como local, aunque sea un evento internacional, a competir como a ir a otro país a representar a México, ¿no? Entonces era la emoción de estar por primera vez en, no sé, en otro país representando a la selección. Fue un evento que disfruté demasiado, el llegar a la final fue como muy padre también, porque un día antes de que fueran los las rondas olímpicas, como convivíamos con los convencionales, también estaban ellos, ¿no?, en la competencia. Y era su día libre, el día que nosotros íbamos a estar disputando medallas, era el día libre de la selección convencional. Entonces estábamos hablando con Aida Román en el comedor. Uh-huh. Y Aida Román nos estaba comentando que pues ella nunca había visto una competencia de convencionales, ¿no? Porque pues, aunque siempre es como el mismo itinerario, pues ellos están en un campo y nosotros en otro, ¿no? Entonces no es como que ellos dejen de tirar para irnos a ver a nosotros, o que nosotros dejemos de tirar para correr a ver a los convencionales. O sea, como que cada quien está enfocado en sus competencias, y ese día coincidió que iba a ser su día de descanso. Y ella nos dijo, ¿no?, a los que estábamos, a todos los paralímpicos que estábamos ahí, que nos iba a ir a ver, porque pues tenía como curiosidad de que pues tantos años y nunca había visto una competencia de tiro con arco paralímpico, ¿no? Uh-huh. Entonces nos fue a ver, y al entrar al campo pues dijo que sí le impactó mucho, porque nosotros en la categoría de ciegos y baja visión pues tiramos con los ojos tapados, ¿no? Entonces el ver a alguien disparando un arco con los ojos tapados como que sí le llamó la atención, ¿no? Y se quedó con nosotros, bueno, se quedó conmigo. Y de hecho ella fue mi guía durante todo el set de rondas olímpicas, estuvo conmigo en las semifinales, en la final. Entonces la verdad, tener a alguien como Aida como tu guía y dándote esos coacheos, como que a mí fue algo que me emocionaba. O sea, sí me emocionaba la situación de estar en semifinales, la situación de estar en la final, el tenerla a ella como dándote esa tranquilidad, ese de tranquilo, o sea, vamos bien, ese trabajo extra. Estuvo más entretenido y estuvo más divertido el proceso de las rondas olímpicas. Digo, al final no conseguimos el objetivo, pero También por eso yo creo que no me pegó tanto, porque siento que fue como de, bueno, no gané, pero pues la verdad mi guía fue Aida Román, ¿sabes? O sea, no es algo como que
No es
puedas
como que te puedas
decir,
ir todos los días, ay, sí, voy a entrenar
ajá,
con ello, me va a ayudar.
sí, no, no es como que volteé, o sea, volteabas y tenías Aida Román, ¿no? O sea, era como que, wow. Entonces esa experiencia siento que también hizo que no me pegara como en lo, que no me doliera tanto el haber perdido la medalla, ¿no? O sea, digo, mi idea era obviamente ganar esa medalla de oro. Y dije, es la segunda vez que la voy a buscar y pues la quiero ganar. No me tocó. También como que yo entré en pánico en ese momento y todo el trabajo que había hecho de estar tirando bien en la final, no hice nada de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, me ganaron los nervios, me ganó todo y fue como esta parte de, tenía que controlarme, tengo que seguir trabajando ese tipo de cositas. Pero la experiencia de tener a Ida fue lo bonito.
No, aparte enriquecedor, y como dices, estas experiencias de reconocer ahorita estoy nervioso, tal vez dejé de hacer cosas, es muy importante porque significa que al poderlas tú expresar, el poderlas racionalizar y aterrizar, pues ya las aprendiste, ¿no? Entonces ya es más fácil que si te vuelves a encontrar con una situación similar, tú mismo digas, a ver, esto me está pasando otra vez, ¿qué herramientas tengo para enfrentarlo y cambiarlo, ¿no?
Sí, es importante, o sea, sí creo que necesitas como un acompañamiento psicológico deportivo, porque pues sí es como muy común que pasen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, siento que es como toda una metodología que tienes que ir trabajando, todo un complemento, pero pues ya vas aprendiendo, o sea, ahorita como dices, pues es mi tercera competencia o mi tercer panamericano y sí voy con la idea de que quiero ganar el oro, de que ya es el tercero, quiero que sea el tercero y la vencida. Traigo la emoción de que voy a Brasil, de que es la casa del actual campeón, y entonces como que estaría padre esta situación de volvernos a encontrar, ¿no?
Vamos por la revancha deportiva,
Sí.
como debe de ser. Y justamente nuestro querido público se está manifestando y manda saludos y felicitaciones por tu gran labor y dedicación. Diego Villagómez, Jimena Flores, Ángel Mireles, Jesús Alberto Cruz, Arturo Carrillo, Charlie Guzmán, desde cabina les mandamos un saludo. Esperemos que estén disfrutando esta charla y que justamente pues, todas estas buenas vibras y felicitaciones que le manden a Misael rindan fruto también ahí para llenarlo de energía, ¿no? ¿Cuáles son, dirías tú, Misael, los retos de practicar esta disciplina de tiro con arco? Estamos platicando un poquito fuera del aire lo cansado, lo riesgoso que puede ser también estar practicando con un arco, lo que pesa la tensión del arco. Cuéntale un poco a nuestros radioescuchas los retos de esta disciplina.
Pues yo lo separaría en dos, o sea, los retos de que el deporte es caro, ¿no? De que el deporte pues sí, es una inversión constante que tienes que estar haciendo como tal, pero pues siento que ha valido la pena lo que he invertido por lo que me ha regalado el deporte, ¿no? O sea, siento que tal vez no he recuperado mi inversión monetariamente, pero sí la he recuperado en experiencias, ¿no? El ir a competir a, no sé, a República Checa, el ir a competir a Chile, ahorita a Brasil, el conocer por lo menos un poco más de mi país en competencias, pues ha estado padre, ¿no? En cuanto a retos de mi categoría en específico, siento que no es tan conocida. O sea, que por lo. O sea, que tú dices tiro con arco para ciegos y todavía las personas no lo tienen como tan. No sé, como tan presente, ¿no? O sea, puedes decir tiro con arco en silla de ruedas y pues ahí dices, ah, bueno, pues sí, sí lo ubico, sí lo tengo más como presente.
O incluso me lo imagino, ¿no?
Ajá. Pero cuando dices tiro con arco para ciegos o para personas con baja visión es como más complicado y es como te dicen así de, ¿y cómo le hacen? ¿Cómo tiran? O sea, como que todavía existe esta parte de que es un poco invisible, de que somos muy pocos atletas en México todavía, de que somos muy pocos atletas en América. Y de que la competencia grande está en Europa y de que a veces para nosotros es caro ir a Europa a competir. O sea, siento que la ventaja de, por ejemplo, los estadounidenses es que ellos se han desarrollado desde un principio en Europa. Y aquí en América apenas en el 2021 empezamos a tener competencias continentales. Entonces apenas nosotros vamos como en esta brecha de ir aprendiendo. Cosa que los estadounidenses han competido a nivel internacional pues, desde Europa todas, desde que empezaron ellos en sus categorías, ¿no? Entonces siento que sí nos llevan ventaja en esta parte, pero no es como que una excusa porque pues al final seguimos teniendo como los mismos puntajes o vamos a la par en cuanto a crecimiento, y es como de, bueno, no me pesa tanto el no haber competido en Europa, porque lo poquito que tenemos de competencia aquí en América hemos logrado llegar a un avance rápido, ¿no? O sea, tal vez vas a Europa y si sí ves puntajes que dices, no, ¿cómo tiran así, no? O sea, por ejemplo, en el Mundial a mí sí me impactó los puntajes que estaban haciendo porque, pues, aquí en América, pues yo soy el ranking número 2, ¿no? Entonces, mis puntajes aquí en América eran altos, y cuando voy a Europa y de repente veo que estaban haciendo puntajes como un convencional, casi casi, fue como de, ¿cómo diablos tiran tanto, no? O sea, sí fue de, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir mejorando si quiero llegar a este nivel. O sea, la emoción de haber ido al mundial, pues fue grande porque fue como no, la primera vez que México participaba en un mundial. Pero también me hubiera gustado hacerlo de una, no sé, regresar con una mejor participación, no, no perder en octavos como lo hice, ¿no? Digo, si te vas a que México casi pierde en octavos en fútbol, digo, bueno, hice lo mismo que un futbolista, ¿no?
Es un
Pero,
muy buen símil.
pero no era lo que yo quería, ¿no? O sea, sí fue como, para mí sí fue como un freno, un, no un fracaso, sino un date cuenta de que te falta demasiado para estar al nivel de Europa. De que sí, ahorita pon tú eres cabeza de ratón, pero allá vas a ser cola de león, ¿no? O sea, de que los puntajes de que hacemos aquí en América no se comparan a los puntajes que hacen en Europa. Y sí me gustaría acercarme a los puntajes que hacen en Europa.
Sí, pues cómo no, porque ya, como dices, eso se llama justamente el fogueo, ¿no? La posibilidad de foguearse, como le llamamos en el argot, como dices, Estados Unidos en Europa, o foguearte con los de tu continente, pues sí te da de repente un plus, ¿no? Que esa es la diferencia. Y justamente ahorita que mencionas estas competiciones que ha sido también Europa, ¿qué proceso seguiste para poder competir en los parapanamericanos? O sea, ¿es por puntos, por ranking? ¿Cómo es la clasificación para llegar?
Es lo mismo que para el mundial, o sea, te pide, CONADE te pide una marca. Por lo general es, tienes que dar los tres lugares, el puntaje. Bueno, te piden un puntaje óptimo y un puntaje mínimo, ¿no? Que el puntaje mínimo, por lo general, es lo que hizo el que quedó bronce en la competencia, en esa misma competencia, pero en la competencia pasada. O sea, en el mundial pasado, por decirlo así, cuando fui al mundial. O en el panamericano pasado, ahorita, ¿no? Entonces. Por ejemplo, para ir al Panamericano era mi marca, entonces fue como de, bueno, tengo que dar mi propia marca y era como algo, pues, no tan, o sea, no tan malo en el sentido de que dije, si ya la di una vez,
Ah, es territorio conocido, ¿no?
ajá, dije, o sea, me voy a sentir bien tonto si no doy mi propia marca, ¿no? Entonces fue como de, bueno, va, me pidieron mi propia marca y fue de, va, o sea, me pidieron lo que yo di en Chile y fue de, bueno, va, entonces lo tiré. Me costó un poco de trabajo en el sentido de que desde que lo tiré en Chile no lo había tirado en competencia. O sea, lo había tirado en entrenamientos, pero no en competencia. De hecho, en el mundial tiré menos de lo que tiré en Chile. Entonces, ahorita sí era como la presión de decir, tengo que dar mi propia marca. O sea, sí voy a regresar como derrotado en el sentido emocionalmente de no di mi propia
Sí,
marca.
¿cómo es posible que no haya dado lo que yo ya sé dar?
Ajá. Entonces, ahorita fue padre porque la subí, ¿no? Entonces dije, bueno, va. Di 50 o 60 puntos más de lo que había dado en Chile y dije, bueno, va, ya me siento un poco mejor. Y digo, también empiezan como presiones como diferentes porque pues mi idea nada más era ganarla o acercarme a ganar la medalla de oro o mínimo volverla a competir la de plata, ¿no? Entonces mi entrenador, Gabriel Vera, era como de, no, o sea, no solo queremos la medalla, también queremos el récord panamericano, ¿no? Y ya de, aguanta.
Poniendo altas las
Ajá,
aspiraciones.
entonces dije, bueno, va, sí, creo que sí lo podemos competir, sí, sí se puede lograr el puntaje para el récord panamericano. Entonces fue de, bueno, va, no estoy tan lejos del récord panamericano. Entonces fue de, sí se puede lograr, se puede pelear y se pueden traer esas dos cosas, no tanto el récord como mi aspiración de, pues ya por fin tener esa medalla de oro que tanto he buscado, ¿no?
Y me queda claro que sí lo vas a lograr, porque, queridos radioescuchas, yo que estoy aquí platicando con él, créanme, una vibra increíble, excelente, tiene mucho aplomo, tiene mucha seguridad, la transmite, pero también muy afable, muy amable, muy buena onda. Entonces, con ese aplomo, seguro lo va a lograr. Y desde esta perspectiva, por último, ¿qué consejo le darías a niños, niñas, jóvenes, jovencitas que tienen alguna discapacidad y quieren practicar un deporte y te están escuchando y escuchan que hablas de viajes a Europa, Panamericano, salir del país, competencias? ¿Qué consejo les darías tú a ellos ahorita que te escuchan?
Pues a los niños les diría que sus papás no les van a durar toda la vida. Así que busquen su independencia. No en el sentido de que sean rebeldes y hagan a sus papás a un lado, pero que sí busquen esta independencia de tus papás no te van a vivir toda tu vida, ¿no? Entonces tienes que ser independiente en el sentido de tu discapacidad, ¿no? Y a los papás, pues que traten a sus hijos como una persona, como un hijo convencional. O sea, finalmente tenga discapacidad o no, tú le vas a dar las armas para que luche en la vida o para que se desarrolle en la vida. Entonces no le vas a vivir eternamente, no vas a poder siempre tener el control de su vida en el sentido de que te quitas preocupaciones. O sea, yo luego veo papás que están, no sé, con hijos de 20, 30 años y los papás están de, es que me preocupa a quién le voy a dejar a mi hijo porque pues tiene discapacidad. Y yo, güey, o sea, si hubieras dado una independencia a tu hijo, o sea, no te tendrías que estar preocupando ahorita a tus 40, 50, 60 por con quién vas a dejar a tu hijo. O sea, si tú le das una formación como a un hijo convencional, pues te vas a evitar ese tipo de dudas, si quieres, así de qué va a pasar con mi hijo cuando ya no esté yo, ¿no? Entonces sería como ese consejo para los dos, o sea, tanto para un niño como para un papá, ¿no? O sea, no le van a vivir, tu papá no te va a vivir toda tu vida o tu mamá no te va a vivir toda tu vida, así que busca la manera de ser independiente, acércate al deporte, si es lo que te gusta, o acércate a las artes o al área que tú quieras. O sea, no necesariamente tiene que ser el deporte, pero pues acércate a lo que te guste, ¿no? A lo que te ayude a desarrollarte. Y a los papás es, pues déjalo volar, ¿no? O sea, así como dejas volar a tu hijo convencional, pues deja volar a tu hijo con discapacidad.
Qué excelente mensaje acabas de dar. De verdad, la cereza de esta charla, que me gustaría poder seguirla, porque de verdad es muy ameno platicar contigo, pero pues se nos está acabando el tiempo. Pero de todos modos, muchas gracias por acompañarnos, Misael. De verdad, espero tenerte nuevamente en cabina cuando regreses ya de los Parapanamericanos de Brasil, para que nos platiques de ese éxito que estoy seguro que vas a alcanzar. Y pues ya después igual, aunque no estemos en cabina, vernos para platicar y seguir comentando todos estos éxitos deportivos y toda esta visión que tienes sobre el deporte y la vida, que de verdad es muy importante con el mensaje que nos acabas de dar. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y sí, esperemos vernos pronto.